Eso es, hermanos queridos. Evangelio de Juan en el capítulo 3 se pone en un momento sobre sus pies para leer la Sagrada Escritura. Durante todo este mes hemos estado anunciando y orando para predicar acerca de encuentros con Jesús. La semana pasada tuvimos el encuentro de Jesús con el joven rico y hoy estaremos viendo el encuentro de Jesús con Nicodemo. Es el Evangelio de Juan en el capítulo 3, estaremos leyendo desde el 1 y hasta el 15, encuentro de Jesús con Nicodemo. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan hoy por primera vez. Nos sentimos muy contentos de que estén aquí. Les reiteramos la invitación para el próximo domingo. Algunas personas, ¿verdad?, muy queridas nos están invitando, familiares de nuestros hermanos nos visitan hoy. Siéntanse muy bien, hermanos también, muy queridos. La hermana Victoria, que nos ha acompañado en nuestra escuela bíblica. Elena, muy bien. Familiares de nuestras hermanas Lady, Moisés, siéntanse muy bien también. Juana, hermana de Patricia, antes de que nos despidamos hoy, ¿verdad?, a todas nuestras casas, acérquese a cada uno de ellos y déle usted especial bienvenida. Acompáñenme ahora, Evangelio de Juan, capítulo 3, encuentro de Jesús con Nicodemo. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 3. Leeremos desde el 1 y hasta el 15. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden sentarse, mis hermanos. Este hombre, Nicodemo, era un maestro de la ley. Era un fariseo. Y a pesar de sus múltiples estudios y su posición pública, que era un principal entre los judíos, aún no había conocido el aspecto más importante de la salvación. Y el aspecto más importante de la salvación es el nuevo nacimiento. Este hombre probablemente había nacido dentro del judaísmo y quizás ya era un hombre entrado en años. Era un principal entre los judíos. Sabemos a la luz de otras porciones de la Escritura que era un miembro del Sanedrín, una gran autoridad religiosa, y aún desconocía la parte más importante de nuestra salvación, que es el nuevo nacimiento. Al encontrarse con Jesús, Nicodemo fue confrontado al respecto de la necesidad de nacer de nuevo. Una experiencia espiritual trascendental, muy diferente a cualquier programa de estudio, muy diferente a pertenecer a cualquier pueblo, a cualquier secta religiosa, a su reconocimiento o posicionamiento social, a su comportamiento. Una obra de Dios, una obra impresionante, profunda, que al escuchar de ella, Nicodemo se maravilló. Yo quisiera presentar hoy el encuentro de Jesús con Nicodemo, no asumiendo que todo aquel que dice ser cristiano ya es cristiano. De hecho, no predica el Evangelio y la respuesta inicial que tenemos todos ante la predicación del Evangelio es: ya yo tengo una relación con Dios, ya yo soy un cristiano. Es poco común en nuestro entorno encontrar personas abiertamente irreligiosas. La mayoría de las personas entienden que tienen alguna relación con Dios. Quisiera presentar el encuentro de Jesús con Nicodemo para mostrar que aun aquellos que tienen años militando en diferentes religiones, en el cristianismo evangélico, en el cristianismo católico, en diferentes corrientes de pensamiento, podrían desconocer todavía la parte más importante de la salvación. Y la parte más importante de la salvación es el nuevo nacimiento. A lo largo de los evangelios hay diferentes encuentros con Jesús, pero este encuentro para mí tiene un interés muy especial. Este encuentro es especial porque muestra que aún después de tener años de estudio y militancia, personas pueden nacer de nuevo. Y hay algunos que se han sorprendido porque después de decir durante 30 años que son evangélicos, que han sido bautizados y hasta que han alcanzado posiciones de liderazgo en una iglesia local, dicen: pero yo desconocía la parte más importante, es necesario nacer de nuevo. Mano, la salvación no es un formalismo, la salvación no es una inscripción, la salvación no es una militancia, la salvación comienza con un asunto sobrenatural que solamente está al alcance de Dios, donde una persona recibe un nuevo nacimiento. Y si tú no has vivido un nuevo nacimiento, yo quisiera que tú te abras hoy a la oportunidad de que tú puedas nacer de nuevo. Sin importar los años de estudio, sin importar que tú seas un fariseo, sin importar que seas un principal entre los judíos, tú podrías ser el más evangélico entre nosotros y todavía puedes nacer de nuevo. A mis hermanos dirán: pastor, pues nos está tratando como un incrédulo. Quiera el Señor que sea tu caso. Porque qué desperdicio sería que una persona viva durante 40 años con una falsa profesión de fe y se dé cuenta que todavía, como Nicodemo, le falta la cosa más importante. Yo no quiero asumir que todos mis hermanos ya nacieron de nuevo. Usted puede ser miembro de esta iglesia, usted puede ser parte de una congregación cristiana y todavía puede necesitar un nuevo nacimiento. Eso, por eso me llama la atención el encuentro con Nicodemo. Porque usted puede nacer de nuevo después de muchos años. También este encuentro dio lugar a una de las enseñanzas más profundas sobre la naturaleza providencial de la salvación. Al ser Nicodemo un maestro de la ley, al haber venido a Jesús de noche, tuvo la oportunidad de no solamente que el maestro responda una pregunta, sino de recibir una enseñanza profunda acerca de la naturaleza providencial de nuestra salvación. De hecho, es una porción de la escritura amplia. Llega hasta el versículo 21. Y en todo este tiempo el Señor habló y habló mucho acerca de lo que es la salvación. Algo más por lo cual encuentro esto interesante, y es que el versículo más conocido del mundo está aquí. Juan 3:16, el primero que lo escuchó fue Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este contexto en el cual se dio esa expresión fue el encuentro de Jesús con Nicodemo. Comenzaré mostrando la visita de este hombre. ¿Quién era este hombre? Dice que Nicodemo, un hombre de los fariseos, maestro de Israel, se menciona en el versículo 10. Los fariseos eran dedicados al estudio de la ley y muy celosos en su cumplimiento. Si había alguien que podía responderte una pregunta, era un fariseo. Si había alguien que tenía un reconocimiento público porque había dedicado su vida al estudio, era un fariseo. Si había alguien que conocía la ley y que conocía al Dios de Israel, era un fariseo. Pero aquí hay un fariseo que necesita conocer el aspecto más importante de la salvación. Ay, hermano, no es que quiero quedarme en el mismo punto, pero yo quisiera sacarle a ustedes de este entendimiento de que porque una persona conozca mucho, ya es salvo. De que porque haya leído mucho, ya es salvo. De que porque es reconocido como un fariseo, un principal entre los judíos, ya tiene salvación. Hermano querido, la salvación no se consigue en las bibliotecas. La salvación es un acto del Señor, es un asunto providencial. Y quien no tiene salvación, por muchos libros que le haya leído, todavía está muerto en sus delitos y sus pecados. Los fariseos eran la secta más estricta de los judíos. Y entre ellos, dice la escritura, que él era un principal. Ese era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un conjunto de aproximadamente 70 hombres que tenían autoridad civil y espiritual. Estaba compuesto por sacerdotes, escribas, nobles y maestros de la ley, como Nicodemo. También se nos habla del momento de su visita. Dice que vino a Jesús de noche. Y no hay ningún prejuicio al respecto de que le haya venido de noche. Alguien dirá, no, tiene que venir de día. Hermano, casi todos nosotros vinimos al Señor, figuradamente hablando, de noche. ¿Por qué vino Nicodemo de noche? No le podría decir, pero puedo inferir algunas cosas. Ya que él era una autoridad judía, que tenía una posición de principal entre los judíos, si Nicodemo venía donde Jesús de día, probablemente el encuentro se prestara más a la controversia que a la intrusión. ¿Qué hace Nicodemo hablando con Jesús? Y los discípulos van a ser los primeros que van a comenzar a apoyar. Ahí vino Nicodemo, hermano. Él vino a Jesús de noche, probablemente para evitar las controversias. Pero al mismo tiempo, él era un maestro de la ley que tenía preguntas. Y cuando usted tiene preguntas, usted no quiere interrumpir al maestro en medio de la multitud. Usted quisiera que el maestro le haga una parte. Y si hay gente que tiene preguntas, yo creo que en el Señor hay respuestas. Y no nos avergonzamos de la que la gente se haga preguntas. De hecho, las preguntas frecuentemente son los medios de gracia por los cuales nosotros venimos a salvación. Y hay cantidad de personas que tienen preguntas importantes en su vida y no se atreven a externalizarlas porque sienten que está de día, venga de noche el Señor. Pregúntasela al primero en oración y después busca un creyente. Dígale, mira, yo tengo tales inquietudes, y no se avergüence de sus inquietudes, porque a veces hay que avergonzarse un gym para terminar siendo salvo. Mano, es duro que después que usted te ha entrado un año y un maestro de la ley, que vengan a darle las clases más importantes, pero hay que darle a veces el ABC de la vida cristiana. Y el ABC de la vida cristiana es el nuevo nacimiento. No hay prejuicio alguno en que este hombre haya venido de noche. Venga usted de noche y haga usted preguntas. Mano, no me avergüenzo de que recuerdo que la temporada en que el Señor me salvó, yo estaba lleno de preguntas. Y pareciera que yo era un irreverente, pareciera que era un incrédulo, un cuestionador. No, hermano, es la sinceridad con la cual tú tienes tus preguntas. Hay cosas que son difíciles de entender, hay cosas que nosotros no vamos a poder entender. Hay preguntas, hay dudas que tengo. Las dudas no avergüenza, la pregunta no avergüenza. Y frecuentemente son los medios de gracia a través de los cuales el Señor te está llamando. Hay gente que me dice, yo tengo cierto interés de conocer de Jesús, pero todavía yo no logro conciliar, porque esto me parece una abierta contradicción. Bienvenida a tu pregunta. A mí me respondieron algunas, por lo menos las preguntas importantes. Y no me avergüenza tampoco decir que hay preguntas que el Señor no me las ha respondido. Y hasta yo he llegado a pensar que quizás soy yo que no tengo la capacidad de entenderle. Pasa, hermano. Y yo quiero desmitificar un poco de la vida cristiana, que la gente piensa que los cristianos como que sabemos todas las cosas. Nosotros no sabemos todas las cosas, conocemos las cosas importantes y somos funcionales. ¿Usted entiende? En mi entendimiento ante el Señor hay funcionalidad. O sea, yo conozco todo lo necesario para obedecerle. Ay, hermano, y sobre todo conocí las cosas esenciales para ser salvo. ¿Y qué más quiero yo que ser salvo y obedecer a mi Señor? Porque de aquí a poco ya yo estaré en su presencia, hermano, y estaré una mente perfecta. Y todo lo que tenía dificultad para entender, lo voy a entender de golpe y porrazo. Gloria al Señor por ese tipo de cosas, porque lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después. Ahora, si usted tiene preguntas, yo quiero decirle que no se sienta mal de tener preguntas. Y no se sienta mal de venir de noche. Hay gente que dice, ay, que yo no sé si eso se debe preguntar. Pregunte, que quizá el Señor le está salvando. Ay, pero que yo no sé si esa pregunta es una pregunta que sea inapropiada. Hágala con humildad y espere del Señor respuesta. Yo he encontrado personas que tienen preguntas sinceras. El Señor le ha dado buena respuesta. Y a través de su respuesta ha obtenido la salvación. Este hombre vino al Señor y vino de noche. Tener preguntas y evitar la exposición no avergüenza, hermano. De hecho, yo creo que es una buena señal. Eso significa que usted se está tomando esto en serio. El Señor lo hace de todos modos. Hay gente que el Señor le salva y en un momento iban caminando y como que, y caen a la realidad de Cristo y caminan en arrepentimiento y fe. Pero frecuentemente las personas vienen a Cristo y como que primero están mirando a la distancia. Ellos quieren constatar quién es realmente Jesús antes de hacer un compromiso público. Yo entiendo todo eso, hermano. Lo mismo me pasaba. Uno primero viene a Cristo y comienza a leer la Biblia. Uno pasa tiempo con otro creyente. Todavía uno no quiere decir. Es natural. Pero frecuentemente es una buena señal. Significa que esa persona va en serio. Significa que esa persona está buscando hacer un compromiso importante. Todo verdadero creyente terminará dando un testimonio público de su fe, hermano, pero terminará dando. ¿Saben que al final del ministerio de Jesús, quien buscó el cuerpo fue Nicodemo? Nicodemo, cuando vino, vino de noche. Pero a la luz del día, cuando era el momento comprometedor de verdad, porque Cristo había sido crucificado como crucificaban a los delincuentes, este hombre fue y buscó el cuerpo. A mí no me preocupa mucho que usted venga de noche, pero tarde o temprano un creyente da un testimonio público, eso fue a la luz del día. Lo que quiero animar a mi iglesia es que no vayamos tan rápido como presionando a la gente. Tiene que ser hoy. Hay gente que se congrega a veces durante un año completo y escucha la palabra antes de hacer profesión de fe. Otros lo hacen el primer día. Hermano querido, no se desespere respecto de esto. Y si usted está escuchando, venga y siga viniendo. Y eso no es algo, no, es que yo no sé, yo no quiero volver el próximo domingo porque entonces voy a tener que convertirme. Nadie lo va a convertir a usted. Quien convierte el corazón del hombre es Cristo. Pero la fe viene por el oír y se oye la palabra. Hay gente que dice, no, yo tengo que ir y cuidado porque me agarran. ¿Y cómo te vamos a agarrar? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Quién pudo haberme agarrado a mí? ¿Quién pudo haber agarrado a otro creyente, hermano? ¿Quién tiene la elocuencia para poder encantar a los hombres? Si usted va a ser agarrado por alguien, será agarrado por su Dios. Y son las mejores manos donde usted puede estar. Digo esto porque la gente como que teme de que yo no sé, me están invitando a la iglesia, pero voy a tener que convertirme, hermano. Eso no, sí. Hay gente que sí, hermano, porque el Señor comenzó esa obra desde antes. De hecho, hay personas que vienen a la iglesia a convertirse. Hay personas que están esperando una ocasión, pero hay otros que están escuchando. Nicodemo tenía preguntas y no avergüenza venir de noche. Hablo ahora un poco del versículo 2 y la forma en que él se introdujo. Dice él, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta es su introducción. Comienza llamándole Rabí, maestro. Y no creo, hermano, que sea un formalismo. Él realmente reconoce de maestro a maestro. Allá, tú estás. Se ve que Nicodemo estaba escuchando al Señor un buen rato. Y él dice, yo soy maestro de Israel, pero este... Eso se nota, hermano. O sea, una persona reconoce que otro tiene un nivel de maestría más alto. Y él, que era un principal entre los judíos, y un fariseo y un maestro de la ley, viene donde el Señor, y él le dice al Señor, yo puedo ser tu discípulo, maestro. Rabí, así es que él le saluda. Después él expresó que se había estado debatiendo acerca de él. Dice, él, sabemos. Ay, que ustedes han estado hablando acerca de él. Sabemos. Hemos estado debatiendo acerca de quién eres, porque bueno, todo el mundo tiene que tomar una posición al respecto de Jesús, una posición. Y ellos habían estado debatiendo quién es este hombre. Él decía, él reclamaba ser el mismo Dios, pero él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo está clasificando y ya le puso una categoría, maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Lo impresionante es que él lo dice aquí, pero públicamente ellos no lo decían. Los fariseos y el Sanedrín no decían que Jesús había venido de Dios. De hecho, le decía que él era por los demonios, que por Belcebú que expulsaba a los demonios. Y dice la forma en que llegaron a esa conclusión, por medio de las señales. Es interesante que en su introducción Nicodemo se presenta colectivamente, no personalmente, sabemos. Es un mecanismo de defensa eso. Los maestros de la ley, estamos aquí y yo he venido a representarlo a ellos. No quiero como exponerme, no soy yo el que sé. Quiero explicar aquí unas cuantas cosas, hermano. Mira, nosotros no deberíamos generalizar la intención de alguien por el grupo al que él pertenece. Ay, ¿qué lee de los fariseos? Esa gente son así. Ten cuidado porque hay fariseo y fariseo. Los labor, hermano, no lo aplique porque hay de todo. Y que alguien esté dentro de un grupo, de un colectivo, no significa que necesariamente las personas representen todo el conjunto. Nicodemo estaba entre los fariseos, pero él era un fariseo que había tenido un encuentro particular, había tenido inquietudes, tenía preguntas. Y uno dice, todos los fariseos eran como Nicodemo. No, no todos eran como Nicodemo. Hay fariseo y fariseo. Te digo con esto, hermano, porque un obstáculo, un estorbo para la evangelización es que la gente le pone un label al otro en la frente y dice, ya él es así. Él es irreligioso, tú sabes. Ah, sí, es que él es de lo ateo. Él es liberal. Secular, él es muy secular. Él es del grupo de las oculares. Ten cuidado con los colectivos porque la gente está ahí dentro, pero ahí dentro no todo el mundo está en el mismo momento. Y hay personas que Dios está salvando en todos los colectivos. En todos los grupos de esta tierra hay excepciones. Ah, no, porque si tú lo clasificas, entonces ni siquiera hagamos el intento. Porque ¿quién va a poder sacar a Nicodemo, un maestro de la ley, principal entre los judíos? Una persona se ha pasado la vida estudiando eso. ¿Quién le va a enseñar que el nuevo nacimiento? Cristo. Y de ahí fuimos sacados muchos de nosotros. Tú tenías un label de todo el tamaño y el Señor no le importó tu label para salvarte. Y fue allá con su mano poderosa y te sacó. Hermanos dicen, no, yo no quiero predicarle porque mira, yo veo que él es una persona que vive de manera muy liberal, es muy secular, él tiene otra filosofía, él tiene otra religión. Hermano querido, ese no es el tema aquí es Cristo. No estamos preguntando de cuál grupo tú eres, lo que estamos preguntando es si tú tienes preguntas. También veo aquí que Cristo tiene un interés universal, tanto para el pueblo llano como para lo principal. Hay gente que piensa que Cristo es como para las personas iletradas. No, hermano. Si hay conocimiento en esta tierra, Él es el autor de todo conocimiento. Si hay sabiduría en esta tierra, Él es el Padre de toda sabiduría. Y es verdad que el iletrado puede encontrar en Cristo interés, pero también el ilustrado puede encontrar en Cristo interés. Ah, porque hay hermanos que me dicen, no, es que Él lee mucho. Y yo mismo pienso que si una persona lee mucho, es un buen candidato para ser cristiano, porque los cristianos también leemos mucho. Pero porque él lea mucho no va a ser salvo, lo que lo quiere mostrar. Si había alguien que los discípulos dijeran, ese no es predicable, era Nicodemo. Pero Nicodemo también tiene en Cristo interés. Cristo es para todo el mundo. Y antes, aún del nuevo nacimiento, la persona, la señal de Jesús, tiene un atractivo para el hombre natural. Aún antes de que nazca de nuevo, una persona dice, yo quiero saber por qué que ese hombre es singular. Bueno, Jesús todavía sigue siendo la persona que partió la historia en dos. Jesús todavía es el líder, hablo esto como hablaría una persona no creyente, es la figura religiosa más trascendente en la historia universal. O sea, alguien va a ver a Jesús y Jesús le va a ser interesante. Los discursos de Jesús son interesantes. La historia, la narrativa de Jesús es interesante. Las consecuencias de la vida de Jesús todavía tienen implicaciones al día de hoy. Cristo es en este momento el tema debatido. Entre todas las discusiones, tarde o temprano emerge la cosmovisión que aprendimos desde Jesús. Entonces le estoy mostrando con esto que Jesús... interesante para todo el mundo, tiene un atractivo que es universal, no es solamente para un grupo de personas, esto es para todo el mundo. Hablé un poco de la visita, hablemos ahora de lo que el Señor le enseñó a Nicodemo. Es interesante que el Señor, en casi todos los encuentros de personas que tuvieron con él, el Señor no fue a lo que la persona le preguntó y como que el Señor saltó el hilo natural de las conversaciones. ¿Recuerdan al joven rico que el Señor le dijo, ve, vende todo lo que tú tienes? Tú, espérame, no estamos hablando de mi patrimonio en este momento. Y esto, y esta conversación, ¿qué es lo que va tan rápido? No estamos hablando nada de eso. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Que el Señor, ella viene a hacerle preguntas geográficas, de historia. Y el Señor le dijo, ve, búscame tu marido. ¿Qué tiene que ver mi marido con esta conversación? Y ahora viene Nicodemo, le dice, Rabí, sabemos que ha venido del Señor como maestro. Y el Señor le responde, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino. Y él me escuchó. ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano? Es que el Señor conoce de manera milimétrica cada persona, cada estructura mental, la necesidad particular que tú tienes. Y tú vienes por la rama y el Señor va directamente al centro de tu necesidad. Ay, me iba a poner a hablar cuando se va a poner el Señor ahora, hablar con Nicodemo. De que va, y la Torah, ¿de qué edad tú la estás leyendo? Él sabe. ¿Y quién te trajo? ¿Quién fue que te dijo? Él le conoce. ¿Y cómo es que tú te llamas? ¿Cómo es que a ti te dicen, Nicodemo? Dice así mismo el Evangelio de Juan que cuando los hombres venían a él, él no tenía necesidad de que nadie le hable sobre ningún hombre porque él conocía a cada cual. Él tiene un conocimiento perfecto y él dice, ahí viene este maestro de la ley y yo sé lo que él necesita. Él viene a hablarme de Rabí, él viene a hablarme que sabemos, pero es lo que necesita un nuevo nacimiento. Yo te conocí desde el vientre de tu madre, yo te vi cuando tú estabas leyendo la ley, yo te he visto buscando en nubes sin agua, donde no hay, y yo conozco cuál es tu necesidad. Es necesario, le dice, de cierto te digo, es un modismo en el lenguaje entre los hebreos, ese de cierto te digo es, te voy a decir un asunto que tiene absoluta confianza. Esto es completamente confiable. Lo que tú realmente necesitas es un nuevo nacimiento. Jesús fue directamente a la necesidad del hombre. Nuevo nacimiento. Ir a lo que Nicodemo necesitaba, de hecho, está confirmando la deidad de Cristo. Por eso era que Cristo dejaba a los hombres descolocados, porque la gente venía por la rama y él iba al tronco. Recuerda a la samaritana que le dijo, parece que tú realmente eres un maestro, porque sí, es que tú sabes que te está preguntando lo que hay que preguntar. Hablo, hermano, con esto casi con locura. Pero todo el que aconseja, todo el que sabe que la gente viene por las ramas y te viene de que hablando diferentes cosas, pero el tema que le aflige, el tema que le preocupa, el tema que realmente le trajo hasta ahí, se lo guarda en el corazón y te habla de que mira, es que tengo tal cosa, que tal necesidad, pero lo que está ahí guardado, tú no lo revelas. A Cristo tú no tienes que revelarle nada, Él te está conociendo. Y tú quieres venir a hablar y que, Señor, ¿y cuál es la traducción bíblica que debe utilizar? ¿Y cuál es la religión verdadera? ¿Y tú crees, Señor, que sea el catolicismo romano, que sean los evangélicos, que sea el adventismo el séptimo día? ¿Y los mormones, qué tal? ¿Y por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Y por qué hay hambre? ¿Y por qué hay dolor? Es necesario que nazca de nuevo. Y si tú naces de nuevo, probablemente muchas de las preguntas que tú tienes se te van a responder. Porque va a tener un nuevo entendimiento, va a tener una nueva naturaleza. El Señor va directamente a la necesidad que tiene el hombre. Pero también digo, hermano, que el Señor aterrizó a Nicodemo. Porque los maestros tenemos una tendencia de irnos por las ramas y de teorizar sobre diferentes cosas y se nos pueden olvidar la cosa importante. Mira, vamos a hablar de cualquier cosa después, pero tú necesitas un nuevo nacimiento. Sí, vamos a hablar de eso. No, es el nuevo nacimiento, hermano querido. La gente debe ser confrontada con sus necesidades prioritarias. Antes de hablar de lo terciario, vamos a hablar de un nuevo nacimiento. Esta es la cosa más importante. Y si Nicodemo lo necesitaba, no lo vas a necesitar tú. Si este hombre, que era un principal entre los judíos, que era un fariseo, este hombre, que era un maestro de la ley, necesitaba un nuevo nacimiento, no lo necesitas tú. De hecho, el Señor describió la salvación de este modo. Dice, el que no naciere de nuevo, el nuevo nacimiento. ¿Por qué el Señor lo describe así? Explico así porque el Señor ilustró la salvación como un nuevo nacimiento. Miren, el nuevo nacimiento es un asunto personal, no colectivo. El Señor no le está diciendo a Nicodemo, los fariseos necesitan nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Antes necesita encontrarse, tener un encuentro personal con Jesús de a uno a uno. Señor, mi familia y yo, no es tu familia y tú, eres tú que necesitas un nuevo nacimiento. Mis amigos y yo, no son tus amigos y yo. Mi iglesia, eres tú que necesitas un nuevo nacimiento. Él está poniendo el foco en Nicodemo. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice Jesús. Miren, el nuevo nacimiento, aparte de ser un asunto personal y no colectivo, es un asunto providencial, no una elección o una decisión. Yo sé que todo verdadero creyente, cuando tiene el entendimiento y el Señor le regenera, toma una decisión. Yo sé que todo verdadero creyente da un testimonio público de su fe. Yo sé que todo verdadero creyente se bautiza. Pero hay algo que va antes que todo eso. Se llama nuevo nacimiento. Es un asunto providencial que Dios hace y tú respondes a eso. El Señor es que hace eso desde adentro. Y tú a veces ni siquiera te das cuenta el momento en que el Señor lo hizo. Hablaba ayer con un amigo que el Señor le salvó. No hablo de esto, hermano. Fíjense que estoy intencionalmente mostrando que no es un sistema religioso lo que te va a dar la salvación, que es un nuevo nacimiento. Que no es que usted sea evangélico, que no es que usted sea adventista, que no es que usted sea mormón o que sea religioso. Es que nazca de nuevo. Tuve ayer en una conversación muy agradable con un hermano querido. Hace cerca de 7 años el Señor le salvó. Él era un católico comprometido y el Señor le salvó. O sea, ahí dentro, como te salvó a ti a veces en una iglesia evangélica, ha salvado a otro en su casa, a él le salvó. Y hablábamos acerca de este asunto misterioso de la salvación que uno a veces no recuerda un día. Yo mismo no recuerdo el día en que el Señor me salvó. Ahora es una temporada de mi vida donde esta cosa cogió color. Hay una temporada de mi vida donde esto como que los puntos se unieron y tuvo sentido. Hay una temporada de mi vida donde en mi corazón hubo un deseo hacia Dios. Hubo una temporada de mi vida donde ya no fue que me trajeron a la iglesia, sino que yo quise y tuve hambre de Dios. Eso se llama un nuevo nacimiento. Tú no sabes a veces cuándo ocurre. Eso es como la concesión. ¿Cuál fue el día, la hora? Deje de cavilar en esa cosa que el muchacho tiene en este momento 5 y le faltan 3. Eso es lo que usted sabe. No, que yo quiero saber si fue concebido a las 7:40. Deje de buscar, hermano, que ahí lo que sabemos sucedió un milagro. Y con el nacimiento espiritual pasa lo mismo. Hay gente que recuerda días, hermano. Yo respeto eso. O sea, que dice, yo recuerdo que un día yo levanté una mano. Recuerdo que un día repetí una oración. ¿Pero qué quita que el Señor desde antes de ayer te hubiera inquietando tu corazón? Y que tú levantaste una mano hoy, pero que el Señor comenzó a levantar tu corazón el mes pasado. Eso es un asunto muy subjetivo, hermano, pero el Señor salva, eso yo sé. Y hay una temporada donde tú recuerdas que tú tuviste deseo de Dios, que tuviste un nuevo deseo, tuviste una nueva capacidad, una inquietud, que tuviste desasosiego. Nicodemo se encontró con el Señor, pero yo quizá usted no sabe si eso fue el mes pasado que él comenzó a decir, este hombre tiene algo más. Yo soy maestro y él es maestro y yo sé que él es superior a mí. Yo sé que esas señales nadie la ha hecho, hermano. La salvación es del Señor. Un asunto providencial que nosotros no necesariamente sabemos cuándo comienza. Pero eso es del Señor lo que quiero mostrar. No es una decisión, no es ni siquiera una elección. Hay gente que piensa que nosotros somos salvos porque alguien como que nos presionó. Yo digo, no, tú tienes hoy que levantar una mano. Usted puede levantar la mano 10 veces y todavía tener una naturaleza no regenerada. Usted puede repetir una oración 50 veces. Y en cuanto al bautismo, hermano, el bautismo, usted puede decir, si por bautizarse la gente es salvo, Boca Chica fuera una iglesia, hermano, eso fuera ahí. Ya está predicando y todo el que entra, entonces, esto no es mecánico. Es como el viento, ¿entiéndela? No es mecánico, hermano, esto es como el viento. Usted va a recordar que el Señor le salvó. Parece, hermano, que aquí hablo como filósofo, pero la verdad es que cuando usted sea salvo, usted se va a dar cuenta que usted es salvo. Cuando usted tenga una nueva naturaleza, usted se va a dar cuenta que tiene una nueva naturaleza. Y usted dice, ¿cómo yo lo sé? Mire, si usted es un adulto, tiene raciocinio, usted sabe que con usted hay algo que anteriormente no estaba. Hay un deseo que anteriormente no estaba. Hay una capacidad que anteriormente no estaba. Y hay una identidad que anteriormente usted no tenía. Nuevo nacimiento se llama. Bueno, esto es un asunto providencial porque cada persona tiene una versión de lo que hace falta para ser salvo. Yo le pregunto a una persona, dije, ¿tú crees que tú puedes ser salvo? Claro, yo, de hecho, yo me voy a poner para eso el año entrante, tú vas a ver. No se va a poner para eso, hermano, no está a su alcance. Hay gente que lo tiene en el calendario y dice, mira, en diciembre yo me voy a convertir. Y hasta se convierten, pero no nacen de nuevo. Me siguen este hilo de pensamiento, esto no es una decisión. Sí, el nuevo nacimiento se expresa con una decisión. Pero lo que te da el nuevo nacimiento no es que tú decidas algo. Eso es que el Señor abre tu entendimiento. Hay algunos que creen que es un asunto de decisión y resolución como fuerza de voluntad. Para algunos es un asunto de buen comportamiento. Eso es salvación por obra. Dice, mira, lo que pasa es, y es un lío, hermano, porque si tú no tienes como los comportamientos que hay que tener, a ese tipo de personas que entienden que la salvación es así, yo mismo nunca me iba a poder convertir. Porque, por ejemplo, él dice, no, yo voy a dejar la bebida. Y piensan que convertirse es dejar la bebida. ¿Y si a mí no me gusta el alcohol? ¿Dejo de beber agua? Porque pareciera, ¿han visto la gente? La gente piensa que eso. Dice, no, yo no sé, yo no creo que yo pueda ser cristiano porque a mí me gustan demasiado los tragos. Él entiende que un cristiano es alguien que deja los tragos. Usted puede volverse abstemio. Y deje lo trago, deje la sal, la azúcar, todo lo que usted entienda. Y usted no nace de nuevo. Lo que le quiero mostrar es que cuando usted ha nacido de nuevo, hay algo que se manifiesta hacia afuera. Pero la manifestación externa no produce la conversión interna. Eso es un asunto del Señor. Hay otros que piensan que ser salvo es un asunto de su colectivo Yo soy salvo porque yo soy evangélico. Vaya a la presencia del Señor y muestre. No, yo soy evangélico. Otros dicen, yo soy salvo porque soy católico. Yo tengo todo, mira, yo tengo esto, esto, esto. Usted puede, primera comunión, confirmación, sé catecúmeno. Usted puede hasta asumir una vocación e inscribirse en algún lugar. Usted no va a ser salvo así. No es un asunto de que el colectivo al cual tú perteneces. Él tenía un colectivo, él era fariseo y por fariseo no nació de nuevo. Y por ahí otros que dicen, claro, yo soy bautista. Yo soy bautista reformado. Otros dicen, yo soy pentecostal. No es el colectivo que estamos hablando. Ese no es el tema. No es que si usted es pentecostal, que si usted es bautista, que si usted es reformado, que si usted es presbiteriano, católico. El asunto es que si usted nació de nuevo, esa es la pregunta. De hecho, ahora, hermano, yo me muevo. Hace muchos años tengo esa resolución, que cuando alguien me dice que es cristiano, y le digo, ¿cómo tú conociste al del Señor? ¿Y cómo fue en ese día que tú naciste de nuevo? Y hay gente que se me asusta. Porque cualquiera te dice que soy cristiano, y tú le preguntas, ¿por qué? Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, y yo soy de tal iglesia, y te dice, y de tal pastor, y estoy leyendo tal libro. No son los libros. Yo le pregunto, pero, ¿y cómo fueron esos días? ¿Cómo tú conociste al Señor? ¿Qué tú recuerdas? Y la gente entonces se molesta. ¿Tú estás dudando entonces de que? Ese no es el asunto, hermano. El asunto es que si tú realmente naciste de nuevo, tú recuerdas que naciste de nuevo. ¿Y qué pasó en tu vida? Tú recuerdas que tus ojos se abrieron. Que tú te levantaste espiritualmente. Tú recuerdas, hermano, que tú tuviste una resolución. Que tú dices, ¿de dónde tú a mí me vienes? ¿Qué es lo que pasa? Es que hay en ti, hay algo. Sobre todo un verdadero creyente recuerda esa temporada de su vida donde él se sintió que él era del Señor. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos suyos. Y hay algo dentro de nosotros que son afectos tiernos, paternales, que gritan arriba y tú miras para arriba y tú dices, él realmente es mi padre. Ya él no es un maestro, él es mi padre. Y ese sentido de identidad no se produce a través de un discurso. Yo te lo puedo repetir 10 veces. Tú eres un cristiano, él es tu padre. Pero tú sentir que Dios es tu padre, que él te ama y que su espíritu te está dando testimonio de tu espíritu de que tú eres suyo. Eso yo no lo produzco, hermano, eso lo hace el Señor. La salvación es de él. Aún otros dicen que son salvos porque ya han tenido el reconocimiento de que son salvos. Y tú dices, ¿por qué tú crees que soy salvo? Porque mi hermano Jonathan me lo dijo. Él me dijo que yo soy salvo. Sí, porque el fulano, el pastor, él me bautizó. Me perdona, hermano, todo lo que yo he bautizado, pero yo puedo haberle bautizado y usted no haber nacido de nuevo. Y yo hago la debida diligencia de buscar fruto de arrepentimiento, pero hay gente, hermano, que se pone para esto de verdad. Hay gente que hace unos 24 meses en el Señor maravilloso y te da todas las señales que hay que tener y tiene todo el entusiasmo que hay que tener y pareciera que nació de nuevo y hasta es bautizado. Ah, pero hay gente que han llegado hasta ser líder y pastor y toda la cosa y no han nacido de nuevo. ¿Y qué será de ti? Yo voy cerrando en esto, hermano. Le diré que el nuevo nacimiento es difícil de explicar. Pero que cuando te has nacido de nuevo, y digo que es difícil de explicar, hermano, porque el Nicodemo estaba perdido como está cualquiera. Ah, porque la gente se burla de Nicodemo, así estamos todos. Nicodemo dice, ¿cómo es? Entonces él dice que yo siendo viejo debo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Esto es absurdo, no me hace sentido. Y después viene el Señor y se lo complica aún más y él dice, ¿qué hago? Esto es difícil de explicar, hermano, y yo entiendo al no creyente. El no creyente piensa que los que hemos nacido de nuevo somos un grupo de simuladores. Que estamos viviendo un ejercicio de mimetismo, tratando de aparentar lo que no sentimos, tratando de ser lo que no somos. Yo no comparto su entendimiento, pero lo entiendo. Si alguien ni siquiera entiende que hay un Dios, él va a entender que ese Dios me hizo nacer de nuevo, y me dio una nueva naturaleza. Eso parece chino, hermano, álgebra lineal. Yo lo entiendo a ellos, que dicen, los cristianos son un ejército de simuladores que viven. Hay gente que piensa que actuamos por miedo. Que dice, mira, yo recuerdo a mi compañero de trabajo que me decía, el pastor no se va a dar cuenta. Porque en su entendimiento, un cristiano es una persona que vive como con compulsión, como que no, es que me están mirando y yo tengo que hacerlo así. No es miedo, es nueva naturaleza. Hay otro, entonces, ¿han visto este no creyente que quiere persuadirte a ti? Es que eso no es tan malo, mira, Dios no se ofende. Es que ese no es el tema, es que no, tú no entiendes que yo tengo ahora otra inquietud, que tengo otro deseo. me opero por otro sistema, y lo que yo siento y quiero no es lo que tú sientes y tú quieres. Y yo entiendo que tú quieres otra cosa. Y yo quisiera que tú entiendas que la cosa que yo quiero, realmente la quiero, que no que me están obligando, que no que me están presionando, que yo he nacido de nuevo. Gloria al Señor por nuestra salvación, hermano, porque hay gente que piensa como que, sí, es verdad, no es que Rafael, él está en eso desde hace muchos años, y él, pero si tú tratas de conocerlo, él no tiene ese deseo. Yo puedo entenderte, hermano, pero yo mismo me sorprendo de que tengo deseo por Dios y de que tengo una nueva naturaleza. Y el momento donde pareciera que ya volví atrás, hay algo dentro de mí que me dice, es que yo soy del Señor. No es un asunto de que mi nombre esté inscrito en ningún registro de este mundo, hermano. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida y tengo una nueva naturaleza en el Señor. Y es algo, hermano, que sale como de adentro. Si tú quieres poder explicárselo, yo te puedo decir, es que eso es como el viento. Tremenda explicación. Que sopla. Por revelación, yo sé que esto ocurrió, y por experiencia digo que realmente, pero esto es como un niño. Hay cosas que tú le entiendes después, pero tú estás aquí y tú no sabes cómo llegaste. Ahí veía yo a André ayer, y él no sabe, quizás él todavía no está consciente ni siquiera que nació, y que yo soy su papá, y que él está en el planeta Tierra, y de que él está vivo y tal cosa. Él se bebe su leche y come, hermano, eso es el asunto. Eso es lo que es. Es un nuevo creyente. Tú caes aquí. Tú dices, y entonces, estos son mis hermanos. Ah, son estos. Y esto es lo que es el cristiano. Es el nuevo nacimiento, hermano. Son cosas que uno como que cae así, como que. Y llega un momento que tú caes en una iglesia. Yo había venido aquí antes y como indio no veía. Y la adoración al Señor, algo que anteriormente era indiferente. Tú dices, oh, por ahora yo quiero adorar al Señor. Y tú sientas como que el cuerpo se te mueve y tú quieres adorar y tú dices, ¿qué es lo que pasa, hermano? Es que eso es una nueva naturaleza. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino. El nuevo nacimiento, hermano, es necesario para ver el reino y para entrar al reino. Ambas cosas se las dijo el Señor. Pero ahora le dice, del agua y del espíritu. El que no naciere de agua y del espíritu. Se ha especulado mucho de lo que agua y espíritu, hermano. Pero el Señor reclamó a Nicodemo porque él era un maestro de la ley y no entendía el símil. Y esto es así porque el profeta Ezequiel había dicho y había hablado acerca del nuevo nacimiento, lo que el Señor iba a hacer en el corazón de la gente. Y si él era un maestro de la ley, él que conocía probablemente de memoria ese texto, él debía conocer el texto. ¿Y qué es lo que decía el texto en Ezequiel? Dice el Señor en Ezequiel 36, del 25 al 27, él tenía acceso a Ezequiel, y él podía leer lo que decía la Escritura. ¿Qué decía la Escritura? Dijo el Señor a Israel. Israel era el pueblo del Señor, de manera física, de manera geográfica. Pero espérense, que hay un Israel dentro de un Israel. Así como hay una iglesia dentro de una congregación. Y hay un pueblo dentro de un pueblo. Ah, porque la gente habla de Israel de manera nominal y dice, no, porque Israel de manera mecánica, todo el que estaba ahí ya, como nació dentro de ese pueblo. Hay un Israel espiritual. Y el Señor le hablaba a ese Israel nominal y le dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia. Le dijo en Ezequiel 36, del 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia. Los judíos participaban en diferentes lavacros, rituales, donde ellos intentaban limpiar ceremonialmente y era un asunto simbólico. Pero el Señor profetizó y le dijo, yo voy a esparcir sobre ustedes agua limpia. Está diciendo, ustedes no se pueden limpiar ustedes mismos. Yo lo voy a limpiar. Dice él, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ay, hay gente que quiere dejar atrás la inmundicia, pero venía Cristo. El Señor lo que dice es, yo voy a esparcir sobre ti agua limpia, y yo te voy a limpiar de tu inmundicia. Dice más el profeta, dice él, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hermano, Israel intentó dejar esos ídolos. Intentó y lo dejaban y volvían a los ídolos. Y dejaban los ídolos y volvían a los ídolos. Y así es la gente que quiere servir al Señor por su propio medio sin nacer de nuevo. Que ellos sueltan una cosa y no la tiren muy lejos porque va a tener que caminar mucho. Y vuelve y la agarra. Después dice el Señor, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Israel no lo logró por su propio medio. El Señor dijo, yo a ustedes lo voy a limpiar, y le daré un nuevo corazón, y pondré mi espíritu en ustedes, de forma tal que ustedes van a poder hacer mi voluntad. Ese es el nuevo nacimiento, hermano. Era algo que Israel no podía tener por su propio medio, pero que el Señor profetizó que se lo iba a dar. Y ahora él le dice a Nicodemo, tratando de que el hombre agarre el asunto, hay que nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo dice, ¿cómo del agua y del espíritu? Como dijo Ezequiel, una limpieza que no depende de ti, sino de Dios, y un espíritu que no está en ti, sino que Dios te lo va a dar. Esto se confirma también en el Nuevo Testamento. Dice Tito 3, del 5 al 6. Que el Señor nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Si usted es creyente, usted fue lavado, usted no se lavó, usted fue lavado. Si usted es un creyente, usted no se derramó algo. El Espíritu de Dios fue derramado en ti abundantemente por Jesucristo. Lo que el Señor le está diciendo no es que es algo que no está a tu alcance. Es algo que yo puedo hacer en ti. Puedo lavarte y al mismo tiempo puedo regenerarte. Esta experiencia de nacer de nuevo, el Señor le ilustró como el viento. Nosotros podemos percibir los efectos, el sonido, pero no lo vemos. Ahora usted no niega que hay brisa. Usted no niega que hay brisa. Usted siente que hay brisa. Yo no veo el poder de Dios, hermano, pero yo siento que hay vitalidad espiritual. Yo siento que hay algo que es más fuerte que yo. Y que cuando se acaba mi fuerza, es como que hay otra fuerza que va más arriba de la fuerza mía. Esa es la vida de un discípulo de Cristo en esta tierra. Esta doble naturaleza, esta doble ciudadanía, donde tú dices, mis fuerzas yo no puedo, pero con el poder del Señor voy hacia adelante. Y tú mismo dices, yo me sorprendo que todavía yo esté en el Señor. No ha sido en mí, sino que ha sido por Él. Esa es nuestra salvación. No, nosotros sabemos que sopla, pero nosotros no controlamos hacia dónde. Esa es la sensación de alguien que nace de nuevo. Una sensación de poco control, pero de mucha dirección. Tú dices, ¿qué va a ser de mí mañana? Yo no lo sé. Ahora yo sé que el viento todavía sigue soplando. Y que el Señor que comenzó en mí la buena obra la sigue perfeccionando hasta el final. Y que el poder que me despertó a mí la realidad de Cristo, todavía el poder me sigue impulsando hacia un encuentro con Cristo. Un reconocimiento de que hay algo más fuerte, más grande que nosotros mismos que nos está impulsando. Eso lo hace un creyente. La gente dice, yo no puedo ser un cristiano. Y te digo, ¿es verdad? En tus propios medios, tú no puedes, yo tampoco. Ahora, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros abundantemente, dice la Escritura. No es un ching, hermano. Ha sido derramado en ti abundantemente. Nosotros estamos aquí todavía por el poder del Señor. Ahora viene la pregunta de Nicodemo, dice así el 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El hombre se agotó, no lo entiendo. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Recuerden que Nicodemo está maravillado, dijo el Señor, le dijo, no te maravilles. Y él le dice, maravillarse, como un estado así de expectación, sorprendido. Porque el Señor conocía la emoción. Y el Señor vio esa emoción que había en Nicodemo. Y él estaba maravillado, él estaba sorprendido. Él dice, esto está más para allá de mi capacidad. Hace sentido, pero yo no puedo percibirlo. Wow, ¿cuánto me recuerda a mí, hermano? Esas clases de cálculo y demás. A mí me tocó que cuando yo entré a P y estaba con muchachos del Calazán, con muchachos que venían de diferentes colegios. Y yo estaba pobre en matemática. Y explicaban la cosa en la pizarra. Y esos muchachos la agarraban a la primera, hermano. Y decía el profesor, ¿entendieron todo? Y el que no entendió no dice que no, sino que guarda silencio. Y yo veía que esa pizarra llenaba a veces dos pizarras, hermano. ¿Tú has visto cuando tú pones le gira así la cara? Y tú como que tratas, pues la gente cree como que doblándola, como que lo entendé yo. Pero ¿cómo él dice que aquí? Así estaba Nicodemo. Nicodemo estaba como buscando. Hace sentido, pero no le llego, no puedo. Estaba maravillado él. Es interesante que diga el Señor que él estaba maravillado, porque normalmente esa sensación, ese estado de asombro es la antesala de la salvación. Tú primero te sorprendes y después el Señor te explica. Es una sensación de estar escuchando algo nuevo, impresionante. No la banda de repeticiones de los rituales de los fariseos, sino este hombre tiene algo. Que yo no entiendo lo que él me dice, pero él tiene algo. Un deseo de experimentar ese nuevo nacimiento por la frustración de no saber cómo. Hay gente que ve la vida cristiana y dice, yo quisiera ver cómo que esta gente realmente ha logrado ser cristiano. Yo no sé. También un sentimiento de vulnerabilidad. Yo soy un maestro de la ley y es verdad que yo no sé, no sé explicarlo. Recuerden que ese estado de asombro frecuentemente era antesala de la salvación. ¿Recuerdan el carcelero de Filipo que estaba maravillado, asombrado? Y cuando estaba asombrado, él dijo, señores, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron. ¿Recuerdan a Saulo cuando cayó aturdido? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Se necesita ese estado de expectación. El Señor le dijo, levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. La pregunta aquí de Nicodemo es, ¿cómo puede hacerse esto? La respuesta del Señor, hermano, no es para avergonzar al hombre, sino para salvarlo. Pero a veces, para tú ser salvo, tú tienes que reconocer que tú has estado en el error. Le dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Lo que el Señor le está diciendo es, tu posición y tu prestigio no te han dado lo que tú necesitas. Alguien está muy orgulloso de su religión. No, yo tengo años en tal cosa, yo he llegado a hacer tal cosa, soy reconocido. Tantos años y no ha nacido de nuevo. Y no tiene una nueva naturaleza. No conoce lo que el Espíritu de Dios te diga a tu corazón, que tú eres suyo. Perdiste los años. Hay gente que señale que ha perdido los años para que sean salvos. Porque quieren vivir en esa cosa de lo de antes con lo de ahora. Perdiste el tiempo. Eres tu maestro de Israel y no sabes eso. Después le dice él en el 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos otro testimonio. El Señor le dice, ustedes tienen resistencia en el corazón a lo que yo estoy diciendo. Y hay gente que se resiste al testimonio. No se resista. Lo primero que está buscando donde no hay y lo otro es que te está resistiendo. Adentro hay veces que las personas escuchan el evangelio y el Señor quiere salvarle, pero ellos tienen resistencia. Temor a los hombres, a veces una resistencia. Hay gente que tiene esta necesidad de tener todas las cosas como en ok antes de tomar una decisión. Mano, eso no se tiene. Usted tiene certidumbre, usted tiene la conciencia de quién él es y procede en fe. Dice él, ustedes no reciben el testimonio. Y en el 12 y el 13 dice el Señor, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creyereis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es tan confuso como lo anterior, porque no ha nacido de nuevo. Pues yo estoy hablando contigo y tú dices que tú eres el Hijo del Hombre, pero tú dices que el Hijo del Hombre está en el cielo. Es que Jesús es Dios y Él es omnipresente. Recuerden que ya Nicodemo había clasificado a Jesús como maestro. Él dijo, yo te reconozco como maestro, pero no te me subas de ahí para allá. Es el problema, que la gente quiere hacer de Jesús lo que Jesús es mucho más grande de lo que tú piensas. Debes recibirlo por revelación, como un creyente, no por deducción, como un filósofo. Y el 14 al 15, hermano, aquí está el mensaje del Evangelio, dice él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, en este momento, tú que te estás resistiendo, todavía tú no tienes vida eterna. Solamente voy a leer el texto que sigue, esperando que el Señor haga una obra mientras se lee. Si el Señor está obrando en ti, yo creo que tú puedes entender esto. ¿Qué es lo que dice? Si el Señor te está inquietando, yo creo que tú puedes entenderlo. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto es el texto conocido, hermano. Creo que de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Quizás aquí hay alguien hoy que puede sentir que está siendo llamado. Quizás aquí hay alguien hoy que tiene preguntas, que son las preguntas que conducen a la salvación. Quizás ahí hay alguien que ha comenzado a tener deseo por Dios, un interés por las cosas espirituales. Quizás aquí hay personas congregadas que tienen deseo de algo más profundo, de algo más real, de algo más trascendental, de algo más que el nominalismo del ritual religioso, de algo que sea de verdad. Aquí es que comienza un verdadero cambio. No es que tú decides comportarte de manera diferente. No es que tú decides congregarte. No es que tú decides levantar una mano. No es que tú decides repetir una oración. Es que tú decides creer en Cristo. Y cuando tú crees en Cristo, Él te da una nueva naturaleza. Y esa es la nueva naturaleza que te lleva a la salvación. Ya tú no harás lo que hay que hacer porque te están obligando. Tú vas a hacer lo que hay que hacer porque realmente tú lo estás deseando. Oro por la iglesia, porque aquí hay personas que están aquí congregadas. Si hoy tú no lo sentiste, ven el próximo domingo, ora durante la semana. Pídele al Señor que se te muestre. Él es real. Él es real. Y si Él respondió la pregunta de Nicodemo, también te puede responder la tuya. Padre, mira esta congregación aquí reunida. Mira personas que probablemente tengan 30 años en la fe cristiana. Mira aquellos que tienen 10, Señor, y dudan acerca de su salvación. Dale su nuevo nacimiento. Dale una nueva naturaleza, Señor. Dale un nuevo corazón. Como tú profetizaste en Ezequiel y lo confirmaste en el Evangelio, Señor, permite que nazcan del agua y del Espíritu. Lávales tú, Señor, y vivifícales tú. Ay, Señor, mira aquellos que han comenzado a ver, Padre. Permite que vean cada vez más claro. Permite, Señor, que tú brilles cada vez con más luz. Permite que sus oídos sean abiertos, que sus ojos sean abiertos, que sus capacidades sean, Señor, desatadas y que caminen a salvación. Mira aquello, Señor, que se habían resistido. Mira aquello, Padre, que habían detenido. Mira aquello, Padre, que no se habían atrevido. Si tú le estás despertando, Señor, dale también la valentía y la entereza de proceder, Señor, dar un testimonio público de su fe. Padre, permite que todo verdadero creyente durante esta semana camine en el poder de tu Espíritu Santo y la confianza, Señor, de que tú le elevaste en el agua. Y permite que aquellos, Señor, que están abriendo los ojos, que la obra no se detenga, Señor. Que lo abran más y más. Y que pronto testifiquen, Señor, que ya ven a Cristo claramente. En una cruz clavado, Señor, como su Salvador, como su regalo, como su Redentor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la predicación. Gracias por este pueblo reunido. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga.